Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, que le bonito estadio.
Pacquiao, que le tira uno más.
Campo del Gas.
Abrimos el campo del gas. Aquí estamos en una distendida tertulia con Jaime. Hola, Jaime.
¿Qué tal, Joseba?
Ha venido nuestro hermano mayor, Jero García. Hola,
sí,
Jero.
Señor.
Hola, buenas noches.
Siempre bienvenido a esta casa, claro que sí.
¿Estamos en familia?
Sí.
Está en el rincón neutral.
Es que estamos aquí tratando. Pero qué discreto es el director, ¿eh? Por cierto, qué porte ayer, director.
Sí, ¿verdad?
Qué elegancia.
Sí, pero ya.
Qué bonita era la chaqueta blanca.
Ya viste lo que yo dije. Yo pensaba hacer, como dice con los Oscar, un homenaje a Bogart. Y yo me he visto y parezco que es algo de un casting de los narcos.
La pajarita era. ¿Era rosa o era burdeos? Es que no, era rosa.
Sí, fue un regalo que me hizo un amigo. O sea, yo estaba bien.
¿Pero los Oscars era negra o tengo yo mala memoria?
Los Oscars era negra, pero no me servía porque estaba dada de sí, igual que la chaqueta. Tuve que comprar una chaqueta y aceptar esto. Lo otro era igual, un pantalón azul marino, ¿cómo es? Casi negro, ¿no? Azul oscuro,
sí,
casi negro.
Sí.
Zapatos y todo igual, exactamente igual. Pero ya te digo, ahora parezco de los narcos.
Ah, no, se ve el porte. Se ve el porte.
No, bueno, no.
El porte se ve. Esto, la elegancia es una cosa que se tiene
sí,
o no
sí,
se tiene.
Sí, sí, pero yo no la tengo.
Yo creo que desde que le conozco.
O sea, nunca me he puesto, es la segunda vez en mi vida.
Es el día, claro. Pero yo creo que desde que le conozco, el de ayer es el día, no voy a decir en el que más contento estaba, sino más satisfecho le he visto.
Sí, estaba contento, ¿no? La palabra es estar contento. Y lo traté de explicar, ¿no? Que la felicidad, como dice mi hermano Manuel Alcántara, es una ráfaga, y es verdad, tiene razón, es una ráfaga. De repente no sabes por qué, te ves como envuelto en una corriente mágica, como en una brisa extraordinaria, como si alguien hubiera abierto una de esas puertas del paraíso de las películas de Lubis, altas, de maderas nobles, hasta que alguien se da cuenta y dice, ¡eh, la puerta! ¡Pum! La cierran.
Y se acabó.
Y se acabó, y eso te puede pasar 8 o 10 veces en la vida. Pues a mí ayer fue una de ellas, que sientes eso, ese momento, y tú lo has tenido que sentir porque lo he leído yo en un libro tuyo.
Sí, que has sentido esa ráfaga
también varias veces.
Te estaba escuchando y estaba diciendo qué maravilla, ¿no? Digo, ojalá me queden muchos momentos así, ¿no?
Bastante tengo que sentir, porque lo has contado en tu libro. Oiga, o sea que yo estaba muy bien, muy contento.
Director, y ahí en los corrillos con la gente está tan importante, ¿se habló de boxeo o no?
No, no se habló de boxeo ni se habló de fútbol, cosa rara, porque todas las veces que he estado yo en ese premio en el que había, se hablaba mucho de fútbol. Es que ayer era un día especial,
claro.
Ayer fue un día especial con todo el follón de lo de... Hasta el último momento, por lo visto, el rey intentó llegar, pero... Y a tener conversaciones, imagínate, a toda pastilla, ¿no? Y bueno, la gente hablaba pues del tema, y el tema era ese, era lo de Cataluña. Hombre, luego se hacían bromas y se charlaba de otras cosas, pero fundamentalmente fue así. No yo, porque luego cuando yo me senté a cenar, tenía al lado a la reina, a Leticia, y nos pasamos toda la charla, toda la cena, charla que te charla hablando de cine, que sabes muchísimo. Si no hubiera sido lo como soy reina y yo la hubiera conocido cuando estaba en televisión, no te quepa duda que la hubiera llevado a lo de qué grande es el cine, porque la altura que tiene de conocimientos, enorme, de tanto de cine clásico como de cine moderno, de Peter Finch, de Nolan, todo eso lo domina de maravilla. Y hablábamos, bueno, y los clásicos, hablaba de Max Ophuls, bueno, y todos. Y...
O sea que ganó puntos, ¿no?
No, bueno,
en el ranking.
Vamos, podía ser. Me dijo a mí.
Libra por libra.
Libra, ¿no? Por libra.
No, a mí me dijo, ya sé que a ti te gustan mucho los deportes, a mí no. Yo hago deporte. Yo dije, no, yo no hago deporte, yo veo.
Y hablo de deporte, ¿no?
No, me gusta el deporte, pero vamos. No para hacerlo, pero ya por lo visto sí. Y, bueno, hay mucha gente que hace deporte y que no le gusta el deporte. Y la experiencia más bonita que he tenido últimamente, se la estaba contando a ellos, ha sido el martes pasado que fui al estadio Vicente Calderón, que está igual.
Por cierto, que el Atleti, he leído que la semana que viene va a entrenar allí algún día. Bueno, por cierto, creo que la víspera del partido contra el Carabaj este va a entrenar allí.
Bueno, es que el campo, yo entré y me extrañó ya ver las porterías con las redes puestas, marcado el campo perfecto, el punto de penalti y todo. Y yo pregunté, ¿pero es que juega aquí el equipo femenino? Me dijeron, no juega. Y el campo está, pero igual que cuando estaba en el último partido, súper cuidado, no sé si es que hay tours, pero allí no había nadie, estábamos solos.
No quiere irse.
Gárate, José Eulogio Gárate, Isacio Calleja y yo, que nos llevaron para que habláramos un poco de nuestros recuerdos del campo. Era una tarde estupenda y yo gocé como pocas veces escuchando, porque yo soy del Atleti, pero es que ellos son el Atleti. Forman parte de ese equipo en diversos tramos de la vida. Y entonces había que verles contar sus experiencias, por ejemplo, Isacio Calleja con Amancio, íntimos. Habían ganado los dos el título de campeones de Europa contra la Unión Soviética, pues una bronca, y la reproducía al lado del banquillo, que si yo le metí la rodilla, Amaro no sé qué, el otro diciendo un gol que falló, ¿cómo se llama?, Mendoza, que dice, había hecho yo una jugada, se fue aquí justo por la derecha, yo iba mejor a la izquierda, pero ese día me vino muy bien y tal, y yo le dije, y una cosa que te la digo a ti, porque se le había dicho a Luis Aragonés, que la noche famosa del Cagliari que ellos recordaron, todos los éxitos se los llevó Luis porque metió tres goles, pero el que jugó el mejor partido de su vida fue Gárate, le dio los goles. Dice, hombre, uno solo lo tenía que meter, porque desbordé yo totalmente. Bueno, y verles en el césped, solos, y contando con una memoria prodigiosa, son esas cosas que no se te olvidan nunca para un futbolista, ¿no? Y yo, el amago y tal, y le hice esto, y bueno, y salté, bueno, y contó, aunque no era del estadio, la noche amarga de Bruselas, cuando le hicieron falta, que es verdad, en la esquina del área del Bayern Múnich, lo dejaron tirado, salió el balón y ya tiró Schwarzenbach y metió el gol, ¿no? Pero muy bien, porque además eligieron dos tipos, uno el ingeniero del área, el ingeniero Gárate, y el otro un procurador y abogado, o sea que con la mente muy muy lúcida para contar ese tipo de sensaciones, ¿no? Y luego nos preguntaron esas cosas, ¿qué es ser del Atleti de Madrid? Pues es igual que ser del Madrid, del Betis o cualquiera, son pasiones inexplicables, porque eres de un equipo y no de otro, pero eso de que es lo mío, no, yo creo que si te gusta el fútbol, gozas aunque gane otro equipo, pasado el tiempo, dices, oye, sabes que no puedes ganar siempre. Y el fútbol es un deporte muy bien inventado, ¿no? Tú pasa que eres muy del Atleti, ¿no?
No, yo siempre lo digo, o sea, vamos a ver, a mí el fútbol no me gusta.
Solo
me gusta el Atleti, y como un efecto colateral, pues me tiene que gustar el fútbol. Pero yo soy del Atleti. O sea, a mí me gusta el Atleti. Todo el fútbol, pues no me va, ni los valores que me impregna ni nada, no me va, pero
nosotros para gente como vosotros, el Athletic de Bilbao decidió crear este club. Dijo, porque un día gente como García, como Jero, se van a enamorar, y entonces somos así, guas. Sí, llegamos los de Bilbao, somos como dijeron, vamos a hacer una sucursal.
¿Estáis como para sacar pecho ahora, Jaime?
¿Qué pasa? Cuidado,
van a romper.
Tranquilo, mañana partido fácil.
Ah, vale.
Partido fácil.
Oye, por cierto, y el viernes que viene me vais a poner los cuernos, ¿no? Tanto el director como tú.
Sí, nos vamos a ir al casino a ver a Jero. Te vamos a contar ahí como en las películas.
Vamos a contar,
porque yo,
a pie de ring.
José Luis, yo en las películas, esto es rigurosamente cierto, yo en las películas de boxeo que me gustaban, yo quería ser el que salía siempre. El típico tío que estaba allí con su traje, el boxeador está a punto de caer, de las situaciones y tal, y salía siempre el que contaba la pelea. Digo,
es verdad.
Vestido de smoking, siempre.
Sí, de smoking, o con un traje, muy...
Siempre eran como de
smoking y tal, eran los que dictaminaban.
Tenía un tío al lado y le decía, ¿cómo vas viendo la pelea?
¿Cómo vas viendo? Sí,
a mí me hubiera gustado salir, pero no como a ti, en cualquiera de esas grandes peleas con el cubo y la toalla. Para arriba, para el ring, el cubo, la toalla.
José, estás a tiempo, ¿eh?
No, me importaría.
Te vienes a la esquina.
Por cierto, que nadie ha recordado cuando se ha muerto Jack LaMotta, que salía en el Buscavidas, la película de Paul Newman. Era el que atendía el bar del billar, ese era Jack LaMotta. Lo que pasa es que todavía no había engordado lo suficiente y no estaba... Pero hizo mucho cine, LaMotta.
Jero, que habéis montado una velada el próximo viernes con un campeonato de España incluso, pero con una componente social que siempre que lo necesitáis algo lo tiene, y es muy importante tenerlo en cuenta, que es la denuncia del bullying, ¿no? De la cosa
sí,
que
bueno,
sufre...
es... Como siempre me lío en todos los berenjenales, ya me conoces, y en esto, bueno, pues la agencia Macan, bueno, yo conozco a la agencia Macan a través del el proyecto que tiene, que estuvo aquí Eric Pambani,
de las vendas de vida, ¿no?
A partir de ahí nos conocemos, ellos leen el libro, El boxeo es vida, vive duro, y se dan cuenta de que, bueno, que yo, mi fundación lleva trabajando contra el bullying, contra el acoso y contra la violencia de género mucho tiempo, y entonces me plantean hacer algo, ¿no? Y bueno, pero tenemos que hacer algo con el boxeo, pero lógicamente cuando hablas bullying y hablas boxeo hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la gente tiende a equivocarse el tema de la agresividad, ¿no? Y bueno, si lo dejamos bien claro y lo enfocamos como yo lo hago en la fundación, que es uno de los valores más importantes que tiene el boxeo, que es la pertenencia a grupo, que es con lo que yo utilizo luchar contra el bullying, luchar contra la violencia de género, si lo trabajamos así podemos trabajar. Y dijeron, para adelante, porque eso es lo que queremos. Y entonces empezamos a darle vueltas, y de qué manera podemos significar que el boxeo pueda colaborar contra esta lacra, ¿no? Y decimos, pues mira, aquí, igual que en mi gimnasio, como cuando entra, que lo explica muy bien Gustavo en el prólogo, le pongo un mote, todos los boxeadores en el boxeo tienen motes, ¿no? ¿Por qué no les cambiamos ese mote por un día, por un insulto que reciben los niños en el colegio o en la calle, ¿no? Entonces les pareció bien la historia, y es un poco la primera acción que va a tener este movimiento que se llama Sport versus Bullying, y es cambiar los motes de los boxeadores por insultos que reciben los niños. Simplemente por explicar que la grandeza que uno tiene dentro no la va a opacar ningún insulto. La grandeza que uno tiene dentro es la esencia, y es la verdad que tiene uno, ¿no? Y un poco yo creo que un boxeador que sale con la chaqueta, con un insulto, pero a la hora de que le nombran se quita esa chaqueta y sale con su verdadero nombre, creo que simbólicamente puede significar mucho y puede iniciar este movimiento que ahora mismo, en esta sociedad, con esta lacra que está aplastándola...
Que cada día hay más, ¿no?
Y cada día más. Yo lo vivo por el programa, sí, y lo vivo por los otros proyectos que tengo en la fundación. O sea, ahora mismo el acoso entre iguales, la violencia de género y la violencia paterno-filial está cogiendo unos extremos graves, y hay que empezar a mover.
¿Te refieres a la violencia paterno-filial? Es de hijos a padres, ¿no?
Exactamente.
Oye, está muy bien, muy bien traído lo de los apodos, porque casi todo se une con la infancia. La mayoría de los boxeadores se llaman Kid. Kid Gavilán, Kid Chocolate, sí. Kid Chico, o sea que está muy bien unido con todo eso del bullying que sufren los chicos.
Oye, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos? ¿Cómo es la velada? ¿A qué hora empieza?
La velada empieza a las 8 en el casino, ya sabes que hay una primera
casino
parte.
Casino de Torrelodón.
Casino Gran Madrid de Torrelodón.
Si no,
luego Flor me pega.
Claro. Menos mal que estoy.
Menos mal, Jaime, que te tengo. Y entonces, bueno, empezaremos a las 8. Una primera parte, luego nos vamos al cóctel, ya sabes que en el casino siempre tienen dos espacios, uno gastronómico y otro deportivo, y luego ya nos vamos con el plato fuerte, conectamos con ASTV en directo y por supuesto con el partidazo de la COPE.
Eso es importante.
Tenemos el campeonato de España de Ardi, y está Miriam también, ¿no?
Sí, tenemos el campeonato de España del Super Gallo, que hace su primera defensa opcional, que es Ardi Rodríguez contra Felipe Castro Jr. de Granada. Luego tenemos un campeonato de Madrid de dos tipos que van para adelante y que se van a encontrar, que es Cristian Vélez y Rubén Rodríguez, y luego pues nuestra reina, nuestra querida reina, que pelea Miriam Gutiérrez con una chica de un nombre que es ahora mismo para mí es indecifrable.
Estupendo. Y tenemos mañana el Campeonato del Mundo de los Pesados.
Ah, bueno, sí, mañana.
Es que en Cardiff, ¿no? 78.000 personas.
Sí, poca gente.
Pero no es el original.
Porque iba a pelear Kubrat Pulev, sí, y tuvo una lesión, y entonces con 12 días, que por cierto lo ha Anthony Joshua, la gran estrella inglesa, ha dicho que le parece increíble lo que ha hecho Carlos Takam, el boxeador francés, que ha aceptado con apenas 12 días enfrentar al que es ahora mismo la estrella de los pesos pesados. Bueno, él mismo está hasta sorprendido, pues de la, no sé, porque no es normal tampoco la irrupción de Anthony Joshua. Tiene un récord extraordinario de 19 combates, 19 victorias, 19 anestesiados, pero es que metía 78.000 personas. Entonces, claro, la gente está pensando, hay otro gran campeón que se llama Deontay Wilder en Estados Unidos, que si es capaz de retener su corona, si son capaces, porque lo que quieren hacer es el duelo Deontay Wilder Anthony Joshua, que no saben dónde hacerlo.
Se unificarían ahí los títulos.
Claro, claro, pero que dice que es una pelea, pues eso, para Wembley, de, yo qué sé, de locos.
Pero 78.000 personas, perdón, en Cardiff es más que el Madrid Juventus.
Claro, sí, porque, sí, porque sí, se utiliza el campo.
Se utiliza entero el césped,
claro. Cuidado, Claro, el récord es el Azteca, que decíamos, con la pelea de Chávez-Augen, que había 138.000 espectadores en el Estadio Azteca de México. ¿Por qué? Porque también estaba el césped.
Que sí. Pues son las citas que tenemos, pues estaremos muy pendientes de mañana.
El francés,
y sobre todo
no tiene nada que perder, él dice.
36 años,
la pasión de mi vida.
No.
Escucha, como si me lo dicen a mí. Bebo agua y subo a 100 kilos.
luego no, se dice esto, y además pues, te van a dar una gran bolsa, pero luego cuando subes al ring, das toda la bolsa por un agujero. Porque dices, le ves a Anthony Joshua, que está, que como que mejor no verle.
No, la verdad que asusta un poco,
Está que corta.
Pero bueno, pero también te digo que Anthony Joshua con Klitschko se le han visto carencias. Cuidado, cuidado.
Es que bueno, es lo bonito, que Anthony Joshua le pegan y se cae. Lo malo que se levanta.
Se levanta.
Y sigue pegando.
Jero, que haya mucha suerte. El próximo viernes estaremos ahí en el Casino Gran Madrid.
Muchísimas gracias.
Gracias, Jaime.
Un placer.
Buena semana. Director, que lo disfrute. Muchas gracias.
Te lo hablaremos.
Muy bien,